tarde lluviosa de verano en la Ciudad de México, una de esas donde el cielo parece venirse abajo y los relámpagos dibujan cicatrices luminosas en las nubes. Mi turno en el Pizza Hut empezaba a las 4 p.m. y, como siempre, salí con tiempo para llegar unos minutos antes. Ya llevaba 3 meses trabajando ahí, suficiente para conocer cada rincón del local y las rutinas monótonas del día a día. Ese día parecía uno cualquiera. Las órdenes llegaban a cuentagotas. La lluvia siempre ahuyenta a los clientes, aunque las entregas a domicilio no paraban. Me tocaba en la cocina, preparando las pizzas mientras José, el repartidor, esperaba con las cajas calientes junto a la motocicleta en la parte de atrás. Todo iba bien, hasta que recibimos un pedido de una colonia cercana, en Tlalpan, casi al pie del cerro. Era un barrio un tanto olvidado, con casas viejas y calles que se llenaban de lodo cuando llovía. De esos lugares donde las farolas apenas funcionan y caminar solo de noche es como jugar una ruleta rusa. El pedido era raro. 3 pizzas familiares, todas con los mismos ingredientes, jamón y piña. ¿Quién pide 3 pizzas idénticas? Pensé, pero no le di mucha importancia. José se encargó de empacarlas y salió en su moto bajo la tormenta. Mientras lo veía salir, no pude evitar sentir una extraña incomodidad. El sonido de la lluvia rebotando contra el pavimento me ponía nervioso, y la oscuridad empezaba a caer más temprano de lo normal. Ese día sentía que el tiempo avanzaba más lento. Pasaron cerca de 40 minutos desde que José salió y no volvía. En un día normal, esa entrega no tomaría más de media hora. Lo llamé por radio, pero no respondía. Revisé la aplicación de entregas, y según el GPS, seguía en movimiento, aunque no podía determinar exactamente dónde estaba. Supuse que la lluvia lo había retrasado, y decidí no preocuparme demasiado. Sin embargo, 2 horas después, no había rastro de él. Llamé a su celular. Nada. Intenté varias veces hasta que finalmente respondió. Pero lo único que escuché del otro lado fue un sonido extraño, como una especie de estática interrumpida por respiraciones pesadas. «José, ¿me escuchas?» Pregunté, pero no obtuve respuesta. El ruido continuó durante unos segundos más antes de que la línea se cortara abruptamente. Me invadió una sensación de malestar. Algo no estaba bien. José nunca se tardaba tanto, ni en la peor de las tormentas. Fui con mis compañeros a la caja registradora para revisar los pedidos pendientes, y ahí estaba el recibo de las 3 pizzas. La dirección era la última que había visitado. Ninguno de mis compañeros sabía qué hacer, pero la preocupación era palpable. Nadie quería ir a buscarlo con la tormenta que caía afuera, y con el jefe de turno ausente, las decisiones recaían en mí. Tomé una chaqueta, me aseguré de llevar mi teléfono y decidí ir yo mismo. Había algo en mi estómago que me decía que José estaba en problemas. No sabía si era la culpa por haberlo dejado ir solo bajo esa lluvia torrencial o algo más profundo, algo primitivo. Salí del Pizza Hut y caminé hacia la parada de taxis. Me costó encontrar uno disponible, pero finalmente logré que uno me llevara hasta la colonia donde había hecho la entrega. El camino fue lento. Las calles estaban llenas de charcos que parecían lagunas, y el taxista apenas podía ver a través del parabrisas. Durante el trayecto, intenté llamar a José varias veces más, pero su teléfono seguía sin responder. Cuando finalmente llegamos, el taxista se negó a entrar en la colonia. «Aquí lo dejo, joven. Esta zona está bien fea. Ni loco me meto más allá a estas horas», me dijo. No lo culpé. La entrada al barrio era oscura, y las calles, mal pavimentadas, parecían aún más siniestras bajo la lluvia. Pagué la tarifa y bajé del taxi, sintiendo cómo la lluvia me empapaba en segundos. Me cubrí como pude con la chaqueta y empecé a caminar. El barrio estaba desierto. No había un alma en las calles, solo el sonido de la lluvia golpeando el asfalto y el ocasional rugido de un trueno a lo lejos. A medida que avanzaba, El agua me llegaba hasta los tobillos en algunos puntos, y las luces de las farolas parpadeaban de manera inquietante. Busqué la dirección que había registrado José en el pedido. Callejón de los Pinos, número 34. Después de caminar durante unos minutos que parecieron eternos, encontré la casa. Era una construcción vieja, de ladrillo desgastado y ventanas pequeñas. No había luces encendidas adentro, y todo el lugar desprendía una vibra extraña, como si hubiera estado abandonado por años. El número 34 estaba grabado en una placa metálica oxidada, y el portón estaba entreabierto. Llamé a la puerta, pero nadie respondió. Aún con la lluvia y el frío, sentía que algo me observaba desde el interior. Volví a tocar, esta vez con más fuerza, mientras el corazón me latía en los oídos. Finalmente, decidí empujar la puerta. Cedió sin esfuerzo, como si ya me estuvieran esperando. Entré, y un olor a humedad y moho me golpeó de inmediato. El lugar estaba oscuro, solo iluminado por los destellos de los relámpagos que se colaban por las ventanas rotas. Caminé por el pasillo principal, mis pasos resonando en la madera podrida del suelo. No había nadie en la sala, solo una mesa vieja, con restos de comida en platos sucios y una botella de agua medio vacía. Mi mente trataba de entender qué estaba pasando. Llamé a José en voz alta, pero no obtuve respuesta. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del piso de arriba. Era un crujido, como si alguien estuviera caminando lentamente, arrastrando los pies. La piel se me erizó, pero algo me impulsó a seguir. Subí las escaleras, con cada paso rechinando bajo mi peso. Al llegar al segundo piso, vi una luz tenue filtrándose desde una de las habitaciones. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué lentamente, y cuando estuve a punto de empujarla, escuché un gemido. Era bajo, apenas perceptible, pero lo reconocí de inmediato. Era José. Abrí la puerta de golpe. La habitación estaba vacía, salvo por una cama vieja y un armario que parecía salido de otra época. En el centro de la habitación, vi las cajas de las tres pizzas que José había entregado. Estaban abiertas, pero las pizzas no habían sido tocadas. A un lado de la cama, en el suelo, estaba José. Estaba inconsciente, con la chaqueta empapada y el rostro pálido. Me agaché junto a él, tratando de despertarlo, pero no respondía. En ese momento, sentí que algo estaba detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Solo el pasillo vacío, oscuro. El aire se había vuelto más frío, mucho más frío. Decidí que no podíamos quedarnos ahí ni un segundo más. Cargué a José como pude y lo saqué de la casa, caminando tan rápido como me permitía el lodo y la lluvia. Llegamos hasta la calle principal, y con suerte, vi pasar un taxi. Le hice señas desesperadamente y nos subimos. No dije nada durante el trayecto de regreso, y el conductor tampoco preguntó. Solo quería salir de esa colonia lo más rápido posible. Al llegar al Pizza Hut, José empezó a despertarse, desorientado. No recordaba nada después de haber entregado las pizzas. Me dijo que la casa parecía vacía, pero que una señora lo había atendido. Me miró, todavía confundido, y me preguntó qué había pasado. No supe qué responderle. Lo llevamos al hospital esa misma noche. No presentaba heridas visibles, pero los doctores dijeron que tenía síntomas de hipotermia, lo cual no tenía sentido. No había hecho suficiente frío para justificarlo. Durante las semanas siguientes, José dejó el trabajo. Nunca quiso hablar más de lo que pasó esa noche. Y la casa de Callejón de los Pinos, número 34, fue abandonada poco después. Nadie volvió a ordenar una pizza de ahí. Pero a veces, cuando estoy solo en la cocina del Pizza Hut, siento que algo me observa desde la puerta trasera. justo donde José salió aquella tarde lluviosa. Y desde entonces, no puedo dejar de pensar en quién o qué abrió esa puerta la noche que lo encontré. Pasaron algunos días después de aquella noche, y aunque intentaba seguir con la rutina en el Pizza Hut, algo en mí había cambiado. Cada vez que me encontraba solo, ya fuera en la cocina o cerrando el turno, una sensación extraña se apoderaba de mí. Era como si alguien estuviera observándome constantemente, siempre desde un rincón oscuro, fuera de mi campo de visión. Intentaba ignorarlo, pero la paranoia era imposible de sacudir. José no volvió a trabajar, y nadie lo culpó por eso. Lo último que supe de él fue que había regresado a vivir con su familia en el Estado de México. Decía que necesitaba un tiempo para recuperarse, pero algunos compañeros contaron que no dejaba de hablar sobre las pesadillas que lo atormentaban cada noche. Y aunque no quería admitirlo, yo también había empezado a tenerlas. Mis sueños eran fragmentos oscuros y confusos. Soñaba con aquella casa, con sus paredes húmedas y ventanas rotas, y siempre, siempre había alguien, o algo, esperándome en las sombras. A veces veía la silueta de José de pie en la puerta, mirándome con una expresión vacía. Otras veces, lo que me observaba desde la oscuridad no tenía forma humana. Era como una sombra sin rostro que se movía lentamente hacia mí, pero nunca lograba alcanzarme antes de despertar con el corazón latiendo a mil por hora. Una noche, 2 semanas después del incidente, me tocó el turno de cierre. La lluvia había regresado con fuerza, y el sonido de las gotas golpeando el techo del Pizza Hut era ensordecedor. A medida que pasaban las horas, los clientes se iban reduciendo, hasta que solo quedaba yo y la encargada, una mujer llamada Marta, que siempre parecía despreocupada por todo. El último pedido fue entregado poco antes de las 11 p.m., y comenzamos a limpiar la cocina para cerrar. Esa noche había algo en el aire, un frío penetrante que no correspondía con la temporada, algo similar al que había sentido en aquella casa. Mientras barría el suelo, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque el termostato marcaba una temperatura razonable para el local. Levanté la vista hacia la puerta trasera, donde José solía esperar con las pizzas listas para salir. La luz titilaba débilmente, algo que no me había dado cuenta antes. Marta, que estaba contando el dinero en la caja, notó mi distracción y me lanzó una mirada. ¿Todo bien? Me preguntó, con esa voz monótona que siempre usaba. Yo asentí, aunque no me sentía nada bien. De repente, el teléfono sonó. Era raro que alguien llamara a esa hora. Miré a Marta, quien se encogió de hombros y me dijo que lo contestara. Fui hacia la recepción y descolgué el auricular. Pizza Hut, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? Al otro lado de la línea no había voz. Solo escuché una respiración, suave pero constante. Al principio pensé que alguien había marcado por error, pero después de unos segundos, oí algo más. Era un sonido que reconocí de inmediato. Un susurro, apenas perceptible, mezclado con la respiración. Mi corazón se detuvo por un segundo. No pude entender lo que decía, pero el tono era inconfundible. Cerré los ojos y contuve la respiración. La estática en la línea se intensificaba, como si alguien estuviera acercándose al micrófono, y luego lo oí claramente, un nombre que me erizó la piel. José. Mi cuerpo se congeló. Antes de que pudiera reaccionar, la llamada se cortó de golpe. Me quedé sosteniendo el auricular, con el sudor frío corriendo por mi frente. ¿Qué demonios había sido eso? Volté a mirar a Marta, quien seguía concentrada contando billetes en la caja, completamente ajena a lo que acababa de suceder. Solté el auricular y me acerqué a ella, tratando de mantener la calma. No quería parecer paranoico, pero necesitaba decirle algo. Acabo de recibir una llamada extraña, le dije, con la voz entrecortada. Ah, ¿sí? respondió sin siquiera mirarme. Alguien susurró el nombre de José, añadí, esta vez con más firmeza. Eso la hizo levantar la cabeza. Me miró por un segundo, tratando de descifrar si le estaba tomando el pelo o si iba en serio. Al ver mi expresión, dejó el dinero en la mesa y caminó hacia el teléfono. Lo levantó como si esperara que alguien estuviera todavía en la línea, pero no escuchó nada. Nadie, dijo secamente. A lo mejor fue una broma. Hay gente que disfruta molestando a estas horas, pero yo sabía que no había sido una simple broma. Esa voz, ese susurro, no era algo que uno se inventara. Intenté no pensar más en ello, aunque la inquietud seguía carcomiéndome por dentro. Decidimos cerrar rápido el local y salir cuanto antes. Cuando finalmente terminamos, Marta se despidió y salió bajo la lluvia, dejando que el portón de la entrada se cerrara con un golpe detrás de ella. Me quedé unos minutos más adentro, asegurándome de que todo estuviera en orden. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y el viento silbaba de una manera que nunca antes había escuchado. Cuando apagué las luces, quedé sumido en la oscuridad, solo con el resplandor débil de las farolas de la calle iluminando tenuemente el local. Caminé hacia la puerta de salida, pero al pasar junto a la cocina, un ruido seco me hizo detenerme. Era la puerta trasera. Había sonado como si alguien la hubiera empujado, pero estaba segura. El corazón me palpitaba fuerte. Tomé un cuchillo de la cocina. Una reacción estúpida, lo sé, pero el miedo me dominaba, y me acerqué lentamente a la puerta. El viento seguía silbando afuera, pero algo más captó mi atención. Un susurro. Lo oí tan claro como había escuchado mi propio nombre antes, pero ahora no venía de un teléfono. Provenía del otro lado de esa puerta. Me detuve frente a la entrada trasera, con la mano temblando sobre la manija. Algo me decía que no debía abrirla, pero al mismo tiempo, una extraña atracción me empujaba a hacerlo. Cuando finalmente la giré, la puerta se abrió lentamente con un chirrido metálico. El viento frío me golpeó de lleno, y la lluvia me empapó de inmediato. Afuera, la luz del callejón era apenas un parpadeo lejano. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal de movimiento, pero no vi nada. Solo escuché el susurro. Esta vez, lo entendí claramente. No debiste venir. Y entonces, lo vi. Una figura se movía en la oscuridad, justo al final del callejón. No era humano, o al menos no lo parecía. Su cuerpo era una sombra distorsionada, sin forma definida. Se acercaba lentamente, deslizándose hacia mí, mientras el susurro se hacía más fuerte, como si lo llevara el viento. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mirando cómo esa cosa se acercaba. De repente, un destello de luz iluminó el callejón. Era un relámpago, que duró solo un segundo, pero fue suficiente para hacerme reaccionar. Cerré la puerta de golpe y retrocedí, con el corazón en la garganta. No quise saber más. Salí del Pizza Hut corriendo, sin mirar atrás, bajo la lluvia torrencial. Cuando finalmente llegué a casa, empapado y con los nervios destrozados, supe que no podría volver a ese lugar. Al día siguiente, renuncié. No he vuelto a saber de José, ni de esa casa en Tlalpan. Pero desde aquella noche, sigo escuchando el susurro en mis sueños. A veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, siento que algo me observa, algo que nunca debí haber encontrado. Recuerdo perfectamente esa noche, porque era una de las pocas veces que tenía tiempo libre para salir y disfrutar de algo tan simple como una pizza. Era viernes, alrededor de las 9:30 de la noche, y aunque estaba cansado del trabajo, decidí que merecía un descanso. Así que terminé en un Pizza Hut de la Colonia del Valle, un lugar que conocía desde niño. Estaba algo lejos de mi casa, pero siempre me gustaba ese sitio por la tranquilidad que ofrecía y porque, siendo sincero, no tenía muchas ganas de lidiar con gente. El local estaba medio vacío, como era de esperar a esa hora, pero no por eso menos acogedor. Entré, pedí una pizza para llevar y me senté en una de las mesas mientras esperaba. El lugar tenía ese típico olor a masa recién horneada, queso derretido y un toque de salsa de tomate que te abría el apetito con solo respirarlo. Había un grupo de adolescentes en una mesa al fondo, riendo y hablando en voz baja. Todo parecía normal. Me acomodé en la mesa más cercana a la ventana, desde donde podía ver la avenida Río Mississippi. Los coches pasaban de vez en cuando, pero lo que realmente llamó mi atención fue un hombre que cruzaba la calle. Iba vestido de negro, con un sombrero grande, y su caminar era lento, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lugar. Al principio pensé que solo era un transeúnte más, pero había algo en su postura que me hizo sentir una especie de incomodidad. No sabía exactamente qué era, pero esa sensación me obligó a seguirlo con la mirada hasta que desapareció por la esquina. Sacudí la cabeza, intentando quitarme esa extraña sensación de encima, y volví a enfocarme en mi celular. Después de unos minutos, el encargado del local se acercó y me dijo que la pizza aún tardaría unos minutos más, que había un pequeño problema en la cocina. No era algo raro, las cosas pasan, así que no me importó. Pero cuando vi al tipo que estaba en la caja junto a la cocina, noté que estaba nervioso, demasiado para lo que sería un simple retraso en la cocina. Miré a mi alrededor, el grupo de adolescentes ya no estaba, se habían ido mientras yo estaba distraído con el celular. Ahora el lugar estaba prácticamente vacío, solo yo y el encargado, quien había vuelto a la cocina. Noté que el ambiente había cambiado. Era como si algo en el aire se hubiera vuelto pesado, opresivo. Los sonidos de la calle, el murmullo de la avenida, todo parecía haberse apagado. Fue entonces cuando escuché algo. Venía de la cocina. Al principio pensé que eran ruidos normales. Tal vez una bandeja que se había caído o el personal acomodando los ingredientes. Pero ese sonido no era como los demás. Era un golpe suave, repetitivo, como si algo estuviera golpeando contra la pared, lenta y metódicamente. Toc, toc, toc. Y luego, silencio. Intenté ignorarlo, pero el sonido volvió, esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. Miré hacia la cocina, esperando ver al encargado salir con mi pizza, pero no había movimiento. Mi nerviosismo creció. Algo no estaba bien. Sabía que podía levantarme, pedir que cancelaran el pedido e irme de allí, pero algo me detenía. No sé si fue la curiosidad o el hecho de que mi mente no podía entender lo que pasaba. Me levanté, tratando de aparentar que iba al baño, pero en realidad quería acercarme a la cocina para ver qué estaba ocurriendo. El ruido había cesado, pero el silencio era peor. Caminé hacia el pasillo que llevaba a los baños y la cocina, y ahí fue cuando lo vi. Un tipo alto, delgado, con una bata de cocina sucia de lo que parecía ser salsa o algo peor, estaba parado frente a una puerta al fondo. No me había visto, o al menos no lo parecía. Lo raro no era su aspecto, sino cómo estaba parado, completamente inmóvil, mirando fijamente la puerta de la cámara frigorífica. Su cuerpo se tensaba y relajaba como si estuviera en trance. Podía oírlo murmurar algo, pero las palabras no tenían sentido. Di un paso atrás, intentando no hacer ruido, y fue en ese momento cuando la puerta del frigorífico se abrió. La puerta se abrió lentamente, sin ningún sonido mecánico, como si alguien desde adentro la hubiera empujado. Solo que, por lo que pude ver, no había nadie ahí. La luz interna parpadeaba, iluminando las bandejas con ingredientes y cajas, pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que vi a continuación. El hombre, sin decir palabra, caminó hacia el interior del frigorífico, con movimientos lentos, como si estuviera siendo atraído por algo dentro. Y justo antes de que entrara por completo, lo vi girarse hacia mí. Sus ojos estaban completamente en blanco. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras el hombre desaparecía en el interior del frigorífico y la puerta se cerraba de golpe. Ese ruido, ese eco seco que resonó en todo el local, fue suficiente para que mi instinto me gritara que saliera de allí. Me giré rápidamente y me dirigí hacia la puerta del local, pero al pasar junto a la cocina, vi que el encargado estaba tirado en el suelo, inconsciente, o, peor, no me detuve a comprobarlo. Empujé la puerta de salida y salí corriendo hacia la calle. La avenida estaba desierta. Ni un coche, ni un peatón. Solo el eco de mis pasos rápidos y el sonido de mi propia respiración agitada. Crucé la calle lo más rápido que pude, con la sensación de que algo o alguien me seguía. No paré hasta llegar a mi auto, estacionado a unas cuadras. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en la cerradura, pero cuando finalmente lo logré y encendí el motor, miré por el retrovisor. Ahí estaba. Al otro lado de la calle, frente al Pizza Hut, el hombre del sombrero negro, inmóvil, mirándome desde las sombras. Mi cuerpo se paralizó un segundo antes de reaccionar y salir disparado del lugar. No volví a ese Pizza Hut, ni a ningún otro, pero lo peor es que, semanas después, cuando traté de buscar alguna noticia sobre lo ocurrido, sobre el encargado, o si alguien había encontrado algo raro en ese lugar, no encontré nada, como si esa noche nunca hubiera existido. Después de aquella noche, me costó volver a mi rutina. Todo parecía haber cambiado, aunque intentara convencerme de que todo lo que viví fue producto del cansancio o mi imaginación. Pero las imágenes de ese hombre de la bata sucia, la puerta del frigorífico abriéndose sola, y sobre todo, el tipo del sombrero negro al otro lado de la calle, se repetían en mi mente cada vez que cerraba los ojos. Pasaron algunos días. Intenté olvidarlo, seguir con mi vida. Incluso me convencí de que no había necesidad de contarle a nadie lo que vi. ¿Quién me creería? Una pizza que nunca llegó, un hombre extraño, ruidos en la cocina. Todo sonaba a una historia absurda. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. El rostro en blanco de aquel tipo que vi entrar al frigorífico. Una semana después, un amigo cercano, José, me mandó un mensaje. Estaba organizando una salida en grupo y, por casualidad, había elegido el mismo Pizza Hut. Traté de negarme, de poner excusas, pero José era insistente. «No seas payaso». Es solo pizza. Además, está cerca de tu casa. No pude decirle lo que realmente me preocupaba. Terminó por convencerme, aunque con mucho recelo, y finalmente acordamos encontrarnos en el local el sábado por la noche. El día llegó, y aunque no quería volver, me sentí obligado. Pensé que ir acompañado con amigos podría ayudarme a enfrentar lo que pasó, o al menos, a quitarme esa espina de la mente. Llegué al Pizza Hut unos minutos antes de lo acordado. Había algunos carros estacionados fuera y el lugar parecía mucho más animado que la última vez. El bullicio me tranquilizó un poco. Entré al local y de inmediato reconocí al encargado detrás del mostrador. Sentí un escalofrío en el pecho al verlo. Era el mismo hombre que vi tirado en el suelo la otra noche, el mismo que creí muerto o herido de gravedad. Pero ahora estaba ahí, sonriendo, como si nada hubiera pasado. Parecía completamente normal, como si todo lo que había presenciado fuera solo una pesadilla. «¿Otra vez por aquí?», dijo él, con una sonrisa relajada. «¿Pizza para llevar o comer aquí?». «Aquí, con unos amigos», respondí, tratando de ocultar mi sorpresa. Mis manos comenzaron a sudar, y aunque intenté parecer calmado, mi mente estaba desbocada. ¿Qué diablos había pasado esa noche? ¿Cómo podía estar de pie y actuando como si nada? Tomé asiento en una mesa cerca de la entrada, donde podía ver tanto la cocina como la salida. Mientras esperaba a mis amigos, no pude evitar notar algo extraño. El ambiente del lugar parecía más tenso. A pesar del bullicio y las risas de los clientes, había una sensación que no me dejaba estar en paz. Cada tanto, miraba hacia la cocina, como esperando que esa puerta del frigorífico se abriera de nuevo, o que el tipo del sombrero apareciera en cualquier momento. José y el resto del grupo llegaron finalmente. Me saludaron con entusiasmo, ignorantes de lo que había pasado la última vez. Me obligué a sonreír y a unirme a la conversación, pero no podía sacarme de la cabeza que algo estaba fuera de lugar. Los demás pedían, charlaban y reían, mientras yo mantenía mis ojos puestos en la cocina. Cada vez que algún miembro del personal entraba o salía, sentía un nudo en el estómago. Después de que nos sirvieron la pizza, traté de relajarme. Mis amigos comenzaron a hacer bromas, y por un momento, logré olvidarme de la tensión. Pero entonces, en medio de la charla, el mismo sonido volvió a colarse por el bullicio. Toc, toc, toc. Esa serie de golpes suaves, repetitivos, que parecían venir de algún rincón oscuro del local. Paré de comer, y sin pensarlo, busqué el origen del sonido. Nadie más parecía notarlo. Mi mirada volvió hacia la cocina, y esta vez, lo vi claro. La puerta del frigorífico estaba abierta, apenas unos centímetros, pero lo suficiente para que esa sensación de pesadez volviera a envolverme. Mi respiración se hizo más rápida. «Oye, ¿estás bien?», preguntó José, notando mi cambio repentino de actitud. «Sí, sí», respondí, aunque no podía apartar los ojos de la puerta. Necesitaba irme. No quería quedarme ni un segundo más, pero mi cuerpo no respondía. Fue entonces cuando todo se salió de control. En un movimiento casi imperceptible, la puerta del frigorífico se abrió por completo. Los demás seguían riendo y comiendo, pero para mí, el mundo se volvió lento. De la puerta, salió un hombre. No era el cocinero, no era el encargado. Era él. El mismo tipo con la bata sucia que había visto esa noche, caminando con movimientos lentos y antinaturales. Su rostro seguía cubierto de esas manchas extrañas, y en su mano izquierda llevaba lo que parecía un trozo de carne cruda. El terror me paralizó. El hombre no dijo nada. Simplemente salió de la cocina y caminó hacia la puerta principal del local. Nadie más parecía verlo. Pasó junto a las mesas llenas de familias y grupos de amigos, y ni una sola persona levantó la vista. Nadie lo notaba. Era como si él existiera en una dimensión diferente, un plano que solo yo podía percibir. Sus pasos resonaban en mi cabeza, lentos, pesados, como los de alguien que ha estado caminando durante horas, perdido en algún lugar oscuro. Cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos, aquellos ojos en blanco que me habían aterrorizado antes, se clavaron en los míos. Y luego, habló, aunque no movió los labios. Fue como si su voz se colara directamente en mi mente. «No debiste volver». En ese instante, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. El aire se volvió irrespirable, y todo lo que había a mi alrededor empezó a girar. Me levanté bruscamente, tirando la silla al suelo, y sin decir una palabra, corrí hacia la salida. José y los demás me gritaron, pero no me detuve. Empujé la puerta del Pizza Hut y corrí a la calle, buscando desesperadamente mi auto. El viento frío de la noche golpeó mi rostro mientras corría sin rumbo, sin mirar atrás. No sabía qué hacer, ni a dónde ir. Solo quería estar lo más lejos posible de ese lugar, de esa cosa que me había seguido. Al llegar a mi auto, mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Me metí rápidamente y cerré con seguro, encendiendo el motor mientras miraba frenéticamente a mi alrededor. La avenida estaba vacía, pero en el reflejo del retrovisor, pude verlo nuevamente. El hombre del sombrero, parado a lo lejos, observándome desde la oscuridad. Nunca volví a poner un pie en ese Pizza Hut ni en ningún otro. Y aunque traté de dejar todo atrás, sé que, de alguna manera, ese lugar y lo que vi allí me siguen. Trabajé en un Pizza Hut por casi 2 años mientras terminaba mis estudios en la universidad. Era el tipo de trabajo que todos esperaban conseguir. Cómodo, algo rutinario y con un ambiente relajado. Estábamos ubicados en la colonia Roma, en una esquina poco transitada, pero que siempre tenía clientes, especialmente en las noches. El restaurante no era grande, un par de mesas y sillas bien acomodadas, y la mayoría de los pedidos eran para llevar o a domicilio. Todo iba bien, hasta que comenzaron a pasar cosas raras. Era difícil de explicar al principio, porque no eran grandes eventos, solo pequeños detalles que uno podría atribuir al cansancio o al ajetreo del trabajo, pero que, al ir sumando, se volvieron imposibles de ignorar. El extraño del segundo piso. En nuestro Pizza Hut había un pequeño segundo piso, no muy grande, donde solíamos acomodar a los comensales que preferían más privacidad. No era muy popular, así que generalmente estaba vacío. Yo solía preferir la planta baja, donde podía estar cerca de la cocina y la entrada, pero en algunas noches me tocaba subir para limpiar o llevar pedidos. Fue en una de esas noches cuando lo vi por primera vez. Era un miércoles, pasada la medianoche. Los miércoles eran lentos, casi siempre sin más de 5 pedidos en toda la noche. Recuerdo que habíamos terminado un pedido grande para una oficina y apenas quedaba trabajo pendiente. El gerente de la noche, un tipo serio llamado Ernesto, me pidió que subiera a recoger unas cajas vacías que habíamos dejado desde la tarde. Subí las escaleras de madera crujiente, con el sonido del extractor de la cocina en el fondo. La luz del segundo piso era tenue, apenas iluminando los rincones. A medida que llegué al último escalón, vi una figura sentada en la mesa del fondo. Me detuve en seco. No esperaba a nadie. De hecho, ya no había clientes en el local, solo nosotros cerrando todo. El tipo estaba inclinado sobre la mesa, con la cabeza hacia abajo como si estuviera dormido o revisando su teléfono, aunque no veía ningún dispositivo en sus manos. «Disculpe, ¿puedo ayudarle?» pregunté, esperando que hubiera alguna explicación sencilla. Tal vez alguien se quedó dormido o un cliente perdido. El hombre no respondió, ni se movió. Sentí un ligero escalofrío, pero intenté mantener la calma. Caminé un poco más cerca, notando su ropa, un abrigo largo y oscuro que parecía fuera de lugar, como si fuera de otra época. Su cabello era gris y enredado, pero no alcancé a ver su cara. «Señor, ya estamos por cerrar», insistí, esta vez un poco más alto. Entonces, la figura se levantó lentamente. No lo vi moverse como uno esperaría, sino que, de alguna manera, el cuerpo se levantó en un solo movimiento fluido, casi como si hubiera sido jalado por cuerdas invisibles. La cabeza seguía inclinada hacia abajo, y el miedo me invadió. Retrocedí un paso, sin quitarle los ojos de encima. No dijo nada. Se quedó de pie, inmóvil, hasta que, de un momento a otro, desapareció. No caminó hacia la salida, no corrió. Simplemente no estaba más. Parpadeé, y la mesa estaba vacía. No supe qué hacer en ese momento. Mi primer impulso fue revisar cada rincón del segundo piso, buscar si había alguna salida por donde hubiera podido escabullirse, pero no había nada. Las ventanas estaban cerradas, las escaleras libres. Volví al primer piso sin decir una palabra. Cuando Ernesto me preguntó si había recogido las cajas, solo asentí. No mencioné al hombre, no en ese momento. El llamado desde la cocina. Las semanas siguientes, el recuerdo de ese extraño hombre comenzó a desvanecerse. La rutina del trabajo volvió a absorberme, y preferí creer que había sido solo mi imaginación, jugando una mala pasada después de tantas horas sin descanso. Hasta que otra noche, cerca de la misma hora, algo más sucedió. Estaba en la caja registradora, contando el cambio del día. Ya habíamos cerrado las puertas, y Ernesto, como siempre, estaba en la oficina revisando inventarios. El resto del equipo se había ido, así que el lugar estaba en silencio, excepto por el constante zumbido del refrigerador y el sonido de las lámparas fluorescentes. De pronto, escuché algo desde la cocina. Era un susurro, bajo, apenas perceptible. Me quedé inmóvil, concentrándome para asegurarme de que no estaba imaginando cosas. Lo escuché de nuevo. Era una voz, aunque no podía distinguir qué decía. Me levanté lentamente y caminé hacia la cocina, con el corazón latiéndome en la garganta. Estaba seguro de que no había nadie ahí, pero la voz era tan clara como si alguien estuviera hablando justo detrás de la puerta. Empujé la puerta de la cocina y miré dentro. Estaba vacía, como esperaba. Pero el susurro no paró. Lo escuché más fuerte, como si alguien estuviera hablando justo junto a mis oídos. Esta vez pude distinguir las palabras, «Ayúdame». La voz era desesperada, como un lamento, pero no podía ver a nadie. Mi cuerpo se tensó por completo. En ese momento, las luces de la cocina parpadearon. Una vez, dos veces, y luego se apagaron por completo. Quedé en total oscuridad, escuchando solo ese susurro que se volvía cada vez más angustiante. ¡Ayúdame!, gritaba la voz ahora. Corrí hacia la oficina de Ernesto, golpeando la puerta con desesperación. Él abrió rápidamente, sorprendido por mi expresión. ¿Qué te pasa?, preguntó, pero apenas podía hablar de lo alterado que estaba. «Hay alguien en la cocina», dije, señalando hacia el pasillo oscuro. Ernesto me miró con incredulidad y salió para revisar. Fuimos juntos hacia la cocina, pero cuando llegamos, las luces volvieron a encenderse y todo estaba en orden. No había rastro de la voz ni de nada extraño. Ernesto me miró de reojo, como si dudara de mi cordura, pero no dijo nada. Esa noche, no pude dormir. Las sombras en el techo. Después de esos incidentes, empecé a notar más cosas extrañas en el Pizza Hut. Algunas noches, las cámaras de seguridad mostraban movimientos extraños en la sala del segundo piso. Sombras que parecían moverse por las mesas, pero cuando revisábamos, nunca había nadie. Los compañeros también comenzaron a contarme historias. Uno de ellos, Luis, me confesó que más de una vez, mientras cerraba solo, había sentido que alguien lo observaba desde el segundo piso. «Hay algo raro aquí, hermano», me dijo una noche, mientras fumábamos un cigarro afuera del local. La otra noche, vi una sombra en el techo, justo arriba de las mesas, como si algo estuviera colgado, pero cuando revisé, no había nada. Luis no era del tipo que se asustaba fácil, pero vi en sus ojos que lo que había visto lo había perturbado de verdad. Pasaron más semanas, y yo comencé a ver esa sombra también. Era sutil, casi imperceptible, pero siempre estaba ahí, como una figura oscura que se deslizaba por el techo cuando nadie miraba directamente. Sabía que algo andaba mal en ese lugar, algo que no podía entender ni explicar. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, cuando ya estábamos por cerrar, vi la sombra nuevamente. Pero esta vez no estaba en el techo. Estaba en el piso, justo frente a la entrada del segundo piso. Era grande, más grande que cualquier persona que pudiera caber en el restaurante. Se movía de un lado a otro, como si se estuviera preparando para descender por las escaleras. Decidí enfrentarla. Sentí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Caminé hacia la sombra, el miedo apretándome el pecho. Pero cuando estaba a punto de llegar, algo frío y fuerte me empujó hacia atrás. Caí al suelo, golpeándome la cabeza contra una de las mesas. Cuando me levanté, la sombra ya no estaba. Pero el dolor en mi cabeza y el miedo en mi pecho me recordaron que no estaba soñando. Algo en ese lugar no quería que me acercara. Esa fue la última noche que trabajé en el Pizza Hut. Renuncié al día siguiente, sin explicaciones. Dejé que otros se quedaran con las sombras, los susurros y los misterios de ese lugar. Después de renunciar, me prometí a mí mismo que nunca volvería al Pizza Hut. Lo que había experimentado ahí era suficiente para mantenerme alejado de ese lugar para siempre. Sin embargo, las semanas que siguieron no me dieron descanso. Por más que intentaba dejarlo atrás, los recuerdos de aquella sombra, del hombre sin rostro y de los susurros en la cocina seguían atormentándome, como si se hubieran adherido a mi mente de una forma que no podía sacudirme. Me inscribí a un nuevo curso en la universidad y conseguí otro empleo, esta vez en una oficina, algo mucho más tranquilo. Pero las noches no me daban tregua. Me despertaba a menudo empapado en sudor, con el eco de esa voz desesperada pidiendo ayuda resonando en mis sueños. A veces, incluso sentía una presencia en mi cuarto, como si algo me estuviera observando desde un rincón oscuro, pero cuando encendía la luz, no había nada. Pensé en hablar con alguien, en confesar lo que había pasado, pero me detuve. ¿Quién me creería? Dirían que era el estrés del trabajo, o que había exagerado las cosas en mi cabeza. Así que me guardé todo para mí, esperando que eventualmente mi mente encontrara la paz por sí sola. Pasaron meses y las cosas, lentamente, comenzaron a estabilizarse. Logré establecer una nueva rutina, y aunque los recuerdos seguían ahí, cada vez los pensaba menos. Hasta que, un día, recibí una llamada inesperada. Era Luis, mi antiguo compañero del Pizza Hut. No habíamos hablado desde que renuncié, y su voz al otro lado del teléfono sonaba tensa, casi desesperada. «Necesito que nos veamos», me dijo sin preámbulos. Al principio dudé, no quería volver a pensar en ese lugar ni en lo que había pasado. Pero había algo en su tono, una urgencia que no podía ignorar. Acordamos encontrarnos en un café cerca de la zona, un lugar neutral donde, al menos, no tendría que acercarme al restaurante. Cuando llegué, Luis ya estaba ahí, sentado en una mesa del rincón. Parecía nervioso, más delgado de lo que recordaba, y con unas ojeras profundas que dejaban claro que no había estado durmiendo bien. «Gracias por venir», me dijo, su voz baja, casi susurrando. Miraba alrededor constantemente, como si esperara que alguien nos estuviera observando. No sabía a quién más acudir. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma. Sabía que lo que iba a decir no sería fácil de escuchar. «¿Qué pasa, Luis?» Él respiró hondo, como si no supiera por dónde empezar. «Es el Pizza Hut. Desde que te fuiste, las cosas se han puesto peores. Lo que sea que viste tú, lo que sentimos todos, se está intensificando». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había pensado que dejar el trabajo me protegería de todo aquello, pero ahora, escuchar que seguía sucediendo, que quizás incluso había empeorado, me hizo reconsiderarlo. Luis continuó, su voz temblorosa. La sombra que veíamos en el techo ya no está solo ahí. Se mueve por todo el local. Algunas noches aparece en el segundo piso, otras en la cocina, y otras veces la vemos reflejada en los espejos, aunque nadie esté ahí. Hemos escuchado más susurros, no solo pidiendo ayuda. Ahora son gritos. Gritos horribles. Nadie sabe de dónde vienen. Luis tragó saliva, como si lo que estaba por decir le costara. Hace una semana Ernesto, el gerente, desapareció. Nadie lo ha visto desde entonces. Su esposa fue a buscarlo y no hay rastro de él. La policía vino al local a investigar, pero no encontraron nada. Pero yo sé que tiene que ver con esa cosa, con lo que sea que está ahí dentro. Sentí el estómago revolverse. Ernesto, el tipo serio y siempre en control, había desaparecido. No podía ser coincidencia. Luis, tienes que dejar ese lugar, le dije sintiendo una urgencia en mi voz que no podía disimular. Lo que sea que esté pasando ahí no es seguro. Tienes que renunciar. Luis sacudió la cabeza con los ojos llenos de angustia. No puedo. Nadie quiere escucharme. El dueño del local piensa que estamos exagerando, que es solo nuestra imaginación. Pero te juro que hay algo más. Lo siento todos los días, como si algo estuviera esperando. Algo más grande. Algo peor. Se inclinó hacia mí, con la mirada fija. Tuviste al hombre sin rostro, ¿verdad? Su pregunta me tomó por sorpresa. No le había contado a nadie sobre esa experiencia. ¿Cómo lo sabes? Luis me miró fijamente, su voz temblando. Porque yo también lo vi. Hace dos noches, estaba limpiando el segundo piso después de cerrar. Y ahí estaba, sentado en la misma mesa donde lo viste. Al principio pensé que era un cliente rezagado, pero cuando me acerqué, lo supe. No tenía rostro, solo una mancha oscura, como si la oscuridad lo consumiera. No sé cómo, pero algo me dice que él tiene que ver con todo lo que está pasando, que es la clave. Luis se frotó las manos, nervioso. Esa noche soñé con él. Estaba en mi cuarto, parado en la esquina, mirándome. No podía moverme, no podía gritar. Y entonces, escuché los gritos que vienen del Pizza Hut. Mi mente estaba en caos. Todo lo que había tratado de olvidar volvía a mí con una fuerza que me hacía temblar. El hombre sin rostro, la sombra, los susurros. Todo estaba conectado, y ahora Luis también estaba atrapado en esa pesadilla. ¿Qué quieres que haga, Luis? Pregunté, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. Luis me miró, desesperado. Tienes que venir conmigo. Volver al Pizza Hut. Necesitamos encontrar a Ernesto, descubrir qué está pasando. No puedo hacerlo solo. Me quedé en silencio, luchando contra el impulso de decir que no. Sabía que volver a ese lugar significaba enfrentarlo todo de nuevo, quizás a algo peor, pero también sabía que no podía dejar a Luis solo en esto. Había algo oscuro y peligroso en ese lugar, y sentía que, de alguna manera, ya no tenía elección. Asentí, aunque mi cuerpo se rebelaba contra la idea. Está bien, iré contigo, pero si volvemos a ver al hombre sin rostro, no sé qué haremos. Luis se recostó en la silla, aliviado, aunque el miedo seguía reflejado en su rostro. Gracias, dijo simplemente. Nos quedamos un rato más en silencio, pensando en lo que se avecinaba. Sabíamos que no podíamos ir esa misma noche, no con la sensación de que algo se estaba acumulando, esperando el momento perfecto para atacar. Pero pronto, muy pronto, regresaríamos al lugar donde todo había comenzado. Y no estaba seguro de si saldríamos de ahí con vida. El regreso al Pizza Hut. Dos días después, nos encontrábamos de pie frente al restaurante, justo a la medianoche. Las luces del exterior parpadeaban levemente, y el interior estaba vacío, excepto por la figura de un nuevo empleado en la caja, preparándose para cerrar. Luis y yo intercambiamos miradas de nerviosismo. Sabíamos que, al entrar, no solo estaríamos enfrentando la realidad de lo que fuera que acechaba ahí dentro, sino también la posibilidad de que no hubiera vuelta atrás. Y con un último suspiro, empujé la puerta. El aire dentro era frío, más frío de lo que debería ser. Y la sombra, esa que tanto había temido, nos estaba esperando. Trabajar como repartidor de Pizza Hut tiene sus altibajos, pero en general, era un trabajo que me gustaba. Salía a la calle, manejaba mi moto por la ciudad y, en la mayoría de los casos, la gente me recibía con una sonrisa porque, al final del día, todos están felices cuando llega la pizza. Pero lo que nunca imaginé es que esa misma rutina, que conocía tan bien, me llevaría a vivir una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre. Era de esas noches donde el cielo parecía decidido a derramar toda el agua del mundo. El tráfico en la Ciudad de México estaba peor de lo normal, y las calles se llenaban de charcos profundos que hacían que manejar mi moto fuera un desafío constante. Como siempre, el teléfono no paraba de sonar con pedidos que no esperaban el clima, y yo estaba atrapado bajo la lluvia, luchando por llegar a cada destino lo más rápido posible. Recibí un pedido de última hora, uno que no me cayó nada bien porque estaba a punto de terminar mi turno. Eran las 10:30 de la noche, y ese pedido me iba a retrasar por lo menos una hora más. Maldije por lo bajo, pero ¿qué podía hacer? Era parte del trabajo. El pedido era para una dirección que no me sonaba, en una colonia llamada Jardines de Santa Clara, al norte de la ciudad. Había repartido pizzas por casi toda la ciudad, pero nunca había oído hablar de ese lugar. El GPS me marcaba la ruta como si fuera un destino común y corriente, así que sin pensarlo más, me monté en la moto y partí bajo la lluvia. Mientras manejaba, noté que las calles se volvían cada vez más desiertas, menos iluminadas y más estrechas. Las señales de tránsito empezaron a escasear, y las casas parecían menos cuidadas, casi abandonadas en algunos tramos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al frío y a estar empapado. Finalmente, llegué a la dirección. Era una casa vieja, de esas que parecen haber sido olvidadas por el tiempo, con una fachada deteriorada y ventanas que apenas se distinguían entre las sombras. No había luces encendidas en el exterior, y la puerta estaba entreabierta, dejando salir una fina línea de luz que se extendía hasta la banqueta. Apagué la moto, saqué la pizza del compartimento y me acerqué a la entrada. Mi primer instinto fue tocar el timbre, pero al ver que la puerta ya estaba abierta, dudé. De cualquier forma, llamé a la puerta. «¡Pizza Hut!», grité, esperando que alguien respondiera desde dentro. Pasaron unos segundos antes de que una voz suave, casi un susurro, respondiera desde el interior. «Pasa, está abierto». No me gustó nada la situación. Ningún cliente te dice que entres directamente, y mucho menos en una casa tan extraña como aquella. Sentí el peso de la caja en mis manos, casi como si la pizza quisiera advertirme que no entrara. Pero, no sé por qué, di un paso adelante y crucé el umbral de la puerta. El interior estaba igual de descuidado que la fachada. Las paredes tenían grietas profundas, y el aire olía a humedad, como si el lugar hubiera estado cerrado durante mucho tiempo. No había ningún sonido, solo el eco de mis propios pasos al caminar sobre el suelo de madera que crujía bajo mi peso. «¿Hola?», dije, sintiendo que mi voz rebotaba en las paredes vacías. «Traigo su pizza». Nadie respondió. Caminé un poco más adentro, hasta que llegué a lo que parecía ser una sala. Estaba parcialmente iluminada por una lámpara vieja que parpadeaba, lanzando sombras inquietantes por toda la habitación. Había un sofá polvoriento en el centro, y frente a él, una mesa con algunos objetos esparcidos al azar. Lo que más me llamó la atención fue una serie de fotos viejas que estaban dispersas por la mesa. Me acerqué instintivamente y vi que eran fotos de personas, pero estaban descoloridas, como si hubieran sido tomadas hace décadas. En todas, las personas estaban de pie frente a esa misma casa. De repente, un fuerte golpe resonó desde el fondo de la casa, haciéndome saltar. El ruido vino de lo que parecía ser una puerta en la parte trasera, que no había notado antes. Dudé por un segundo, pero algo, una curiosidad retorcida, me empujó a acercarme. Toqué el picaporte, que estaba frío, y la puerta se abrió con un crujido largo y desgastado. Lo que vi al otro lado me paralizó. Era un cuarto pequeño, casi sin muebles, pero lo que más destacaba era una mesa larga en el centro, y sobre ella, lo que parecía ser una colección de objetos personales, relojes, pulseras, carteras, todos organizados de manera meticulosa. Pero lo que me hizo temblar fue que, en medio de la mesa, había una gorra roja de repartidor, con el logo de Pizza Hut bien visible. Mi mente trataba de procesar lo que veía. No podía ser una coincidencia. Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el suelo de madera. El aire estaba frío, más frío que en el resto de la casa, y había un olor a podrido que apenas comenzaba a notar. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi algo que me dejó helado. Debajo de la gorra, había una foto. Una foto de mí. Era reciente, tomada probablemente sin que yo me diera cuenta, tal vez mientras hacía algún reparto. Ahí estaba, mi cara mirándome desde la mesa, como si ya hubiera estado aquí antes, como si esta casa me hubiera estado esperando. Antes de que pudiera reaccionar, escuché la puerta principal cerrarse de golpe. El sonido retumbó por toda la casa, y mi instinto fue correr hacia la salida. Pero cuando intenté moverme, algo me detuvo. Un frío paralizante recorrió mi cuerpo, dejándome inmóvil. Sentí que algo me observaba, algo que no podía ver, pero cuya presencia llenaba la habitación. De pronto, la voz que había escuchado antes, ese susurro suave, volvió a sonar, pero esta vez más cerca, mucho más cerca. Sabía que vendrías. Giré lentamente, con el corazón latiéndome en los oídos, y lo vi. Una figura alta, oscura, parada en el marco de la puerta. Sus rasgos estaban ocultos por la penumbra, pero podía sentir sus ojos fijos en mí, como dos agujeros negros que absorbían toda la luz a su alrededor. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirarlo. La figura avanzó un paso, y con ese solo movimiento, la temperatura de la habitación cayó aún más. Podía ver mi aliento formarse frente a mí en pequeñas nubes de vapor. El tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese cuarto, a ese momento. «Dejaste que te siguiera», dijo la voz, que ahora sonaba distorsionada, como si viniera de varios lugares a la vez. «Siempre dejo que ellos me traigan». «Ellos». ¿De qué hablaba? Mi mente intentaba encontrar alguna lógica, alguna explicación. Esto no podía estar pasando. Era solo una entrega de pizza, un trabajo de rutina. Pero nada tenía sentido. La presencia que se acercaba, la gorra en la mesa, la foto. ¿Quiénes eran los otros repartidores? ¿Qué les había pasado? Antes de que pudiera procesarlo, la figura dio otro paso. Y esta vez, su rostro emergió de las sombras. No era un rostro humano. Era una masa oscura y cambiante, como si la misma oscuridad hubiera tomado forma. No había ojos, ni boca, solo una negrura que parecía consumir todo lo que tocaba. Sentí que mis piernas cedían, pero algo seguía manteniéndome de pie, como si el mismo aire estuviera bajo el control de esa cosa. «¿Te han traído a mí?», dijo de nuevo, su voz resonando en mi cabeza y no en mis oídos. «Y no serás el último». El miedo se apoderó de mí por completo. No había salida, no había forma de escapar de aquello. Lo supe en ese momento, como si una verdad universal se revelara ante mí. Este no era solo un reparto más. Esta casa, esta presencia, todo había sido orquestado para atraerme, para atraparme. La figura se detuvo justo frente a mí, y su sombra me envolvió por completo. Sentí un frío indescriptible, un vacío que comenzó a consumir mi conciencia, arrastrándome hacia una oscuridad infinita. Intenté gritar, pero no tenía voz. Mis pensamientos se desvanecieron en un mar de silencio absoluto. Lo último que escuché antes de perderme por completo fue la puerta principal abriéndose de nuevo, y el eco de la voz susurrando en mi mente: «El siguiente ya está en camino».